Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio y Televisión Martí les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Los ataques rusos desde los mares Carpio y Negro continúan repetidamente contra territorio ucraniano. El objetivo es disminuir los recursos y destruir la infraestructura del país en medio del fuerte invierno. Al tema se refirió el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien acusó al gobierno ruso de estar usando el invierno como un arma en la guerra. Esa guerra larga ya de Ucrania, ¿no?
Sí, señor. Y también hay que decir...
Próxima a cumplir un año.
Exactamente. Ya nos aproximamos. Uh-huh. Y también hay que decir que el gobierno ucraniano pues también ha dicho que no todos los misiles que dispara Rusia dan en su blanco, ya que ellos tienen una fuerte defensa antiaérea. Pero algunos sí lo hacen y, por supuesto, la desestabilización allí, pues que es el objetivo principal en este momento de Vladimir Putin, continúa. Tenemos en línea telefónica a Eric de la Fuente, como todos conocen, profesor de Relaciones Internacionales de FIU. Ha estado, de FIU, la Universidad Internacional de la Florida, quiero decir. Ha estado en la zona, ha visitado, tiene familia allí en este lugar. Vivió durante tiempo en Ucrania, conoce muy bien cómo es el país, cómo es su gente. Por eso, sí. Siempre lo tenemos acá en las noticias como son. Eric, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Cómo no, lo denunciaba el secretario de Estado, Anthony Blinken, y lo voy a citar. Rusia ha redoblado las apuestas en todo, movilizando más fuerza, anexando territorio en Ucrania y ahora tratando de usar el invierno como un arma. Cierro así la declaración oficial. ¿Su opinión cuál es?
Mira, esto ha sido parte de la nueva estrategia o la estrategia reformada del Kremlin cuando básicamente se dieron cuenta que la invasión como la tenían pensada fracasó, ¿no? De tomarla rápida, Ucrania, etcétera, o tomar ciertas partes. Cuando ya la guerra, y aquí habíamos hablado en el programa antes, yo les decía a ustedes que esta guerra iba por lo menos un año y mucho más, y desafortunadamente es verdad, no es que yo quería, pero cuando no pudieron tomar Kiev originalmente y Kharkiv al principio, y después la guerra se empezó a extender y básicamente los ucranianos pudieron defender gran parte del país, cambió la estrategia del Kremlin para... de hecho, de bombardear mucho desde las zonas desde Crimea hacia Ucrania, desde Rusia hasta Ucrania, y para poco a poco tratar de ir desmantelando la infraestructura, especialmente la calefacción, electricidad, para contar con el invierno. Para contar que en el invierno, obviamente, las condiciones, no solo para los soldados, pero también para los civiles, porque no tienen electricidad, no tienen calefacción, etcétera. Básicamente, Rusia no puede ganar en el campo de batalla mano a mano, y tomar y mucho más después de que perdieron de nuevo Jersón, que era la única capital provincial que tenía, que la prendieron hace unas semanas, o Kharkov, de nuevo gran parte de la región, pues han decidido que la estrategia es alargar a más posible, disparar desde su propio territorio, no para poder, también desde Ucrania, pero en su propio territorio, y esperar el invierno, uno, para que sufran los civiles más y a ver si hay presión local para negociar o algo así de esa manera, y también para ver hasta cuándo el occidente va a continuar apoyando a Ucrania, aunque a Rusia también tiene un problema de mantener esta guerra a largo plazo.
Háblame un poco, porque siempre se habla del invierno, y yo incluso a veces he tratado de hacer el programa con residentes de allí. Hemos tenido algunos ucranianos que nos han hablado de cómo es la vida en Ucrania. Yo sé que tú conoces muy bien el lugar, tú has vivido allí, Eric. ¿Por qué se habla del invierno? Allí no se puede pasar un invierno sin calefacción. No sé si las calefacciones en su mayoría son eléctricas, son de gas. ¿Qué tipo de estrategia es la que quiere lograr Putin, y específicamente el invierno, por qué?
Mira, yo he pasado inviernos allí, con calefacción y con electricidad, pero es muy difícil. Es un invierno duro, cuando uno está en la calle, obviamente el frío es alto, y eso que uno tiene la comodidad de poder llegar a un apartamento, una casa. Obviamente Ucrania no es, es un país adelantado que la gente tiene, pero si no tuvieses eso, fuera muy difícil, porque hablando de temperaturas bajas, ¿no? Estamos hablando congelado muchas veces. Ahora imagínate no tener calefacción, no tener gas, no tener electricidad. Entonces llegas totalmente con mucho frío y después estás durmiendo con mucho frío. La gente también se enferma, los niños, etcétera. Y encima hay misiles cayéndote, ¿no? Entonces yo creo que esta es la gran presión para la sociedad, para los civiles, ¿no? Porque su día a día se convierte difícil y la cuestión es cuánto psicológicamente y físicamente pueden resistir los civiles, porque el ejército también, pero para el ejército, los dos ejércitos tienen que pasar el invierno, los rusos también tienen que pasar el invierno, y eso les es difícil a ellos también, pero los civiles están en una situación precaria. Mira, es cuando hablamos de invierno, hay que olvidarse de todo lo que pensamos los cubanos, que es un invierno en Cuba o en Miami o en alguna otra. Estamos hablando de temperaturas muy, muy frías que han seguido, están empezando ahora, siguiendo una temporada de lluvia donde hay mucho fango en muchas partes, etcétera. Es complicado y, de nuevo, la estrategia a largo plazo, a ver si pueden desmembrar un poco esa solidez de apoyo que ha tenido la sociedad ucraniana con el gobierno y el ejército, etcétera, porque van a sufrir, están sufriendo, pero van a sufrir más, ¿no?
¿Cuánto dura el invierno? ¿90, 120 días? ¿Quién sabe? A lo mejor usted nos puede ilustrar esto. Y lo otro, sin duda, un invierno así como se está reflejando aumenta sobre todo los problemas logísticos, pienso yo.
Sí, mira, hoy con los temas de cambio climático eso no se sabe. De hecho, el último invierno no fue tan frío. Ahora, al no decir que no fue tan frío, para ponerlo en contexto, para personas en Miami o algo así, sería muy, muy, muy frío, pero comparado con el anterior. Pero sí, te puede durar tranquilamente hasta marzo, ¿no? Normalmente esperábamos finales de marzo, principios de abril para la primavera. Eso no quiere decir que no era frío, pero no era el invierno tan duro. Pero los inviernos fuertes, enero, febrero, marzo, son días muy fuertes. Una cosa interesante, porque no quiero, no sé cuánto tiempo tenemos y no quiero perder esto. Sin duda, los rusos están atacando y hoy hubo muchos misiles, que podemos hablar de eso, cayeron hoy. Esta es la costumbre de los lunes de ellos de tirar muchísimo. Pero hoy también hubo, si quieren tocar eso, dos eventos importantes donde hubo explosiones importantes dentro del territorio ruso. Yo estoy hablando muy adentro del territorio ruso, en bases importantes. Y una zona que yo conozco bastante bien, que se llama Ryazán, que es el bastión militar ruso. Ahí hubo unas explosiones en el aeropuerto, que básicamente de ahí salen muchos de los aviones que tienen armas de larga distancia, y hubo muertos. Y estoy hablando, esto está a una hora de Moscú, hora y media, ¿no? Y hubo también en otra ciudad en el sur, se llama Saratov. Si quieren tocar en eso, porque hoy hubo muchos ataques en Ucrania, pero también estos dos eventos también acá dentro de Rusia, que es por primera vez que pasa. Había pasado en la frontera del lado ruso, pero y esto es notable.
Estás hablando del uno de ellos, el camión cisterna que estalló en uno de estos eventos, que hay tres personas muertas incluso dentro de Rusia. Me imagino que ese es el tema. ¿Y por qué quieres hacer hincapié en esto? ¿Consideras tú que esto es una, digamos, una contraofensiva interna de Rusia, que puede ser sabotajes internos dentro de Rusia?
Mira, primero que nada, en esa base, especialmente la de Ryazán. Ryazán es el bastión militar ruso, ¿bien? Es donde están las academias de infantería, de ejército, de los marines, de los paratroopers, ¿no? De los paracaidistas, etcétera. No es que no tengan otras partes, pero es realmente las escuelas militares están ahí y las bases ahí son importantes. Y esto está, te estoy hablando de manejando, yo he ido manejando de Moscú a Ryazán, hora y media más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando muy adentro de Rusia. Los rusos dijeron, el Ministerio de Defensa, que fueron drones ucranianos que lo tumbaron. Tenemos que ver, pero de todas maneras, no puede ser un dron ucraniano que salió desde la frontera de Ucrania y fue hasta allá y nunca fue interceptado. Aquí tiene que haber, te habla de que hay una o dos cosas. Primero, también nivel de penetración de la inteligencia ucraniana, ¿no? Dentro de Rusia y algún apoyo, o también puede haber algún tipo de descontento de gente que estén colaborando con los ucranianos, también en la otra base, en Saratov, también, de que sea tan dentro, porque hasta ahora había ocurrido en Volgorod, que está en la frontera con Ucrania, que se puede tirar de Ucrania, etcétera. Pero esto no sabemos los detalles, bien, todos los detalles, pero me suena a mí que hay hay mucho, porque durante la guerra hemos hablado mucho de cómo hay colaboradores dentro de Ucrania con los rusos, que es verdad, porque son países muy interconectados, y ha habido muchos colaboradores externos, etcétera, pero más y más, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando ocurrió lo del puente en Crimea, cuando ocurre lo que ocurrió hoy, especialmente en Riazán, a mí me indica que aquí hay algo, y es un mensaje también para esa población rusa que poco a poco está más descontenta con la guerra, que de repente, Dios mío, a lo mejor puede caer algo aquí por mi casa también, porque claro, hasta ahora esto lo veo por la televisión.
O sea, ¿no? tú estabas hablando de Riazán, pero también está, la información es en esta, la base de Engels, que está a unos 700 kilómetros de Moscú.
Es la provincia de Riazán.
Esa es la misma provincia de Riazán.
Hay dos, ocurrió en Saratov, que eso sí es más al sur, y en la provincia de Riazán. Las dos son importantes, pero la de Riazán es bien importante.
Bueno, dice que ahí el ejército ruso tiene incluso hasta bombarderos.
Tiene los bombarderos, esa pieza tiene los bombarderos, porque es que te repito, era el bastión militar soviético dentro de Rusia y el bastión militar ruso. Ahí donde están las academias, de los cadetes. Uh-huh. Yo no quiero decir que ese West Point, por ejemplo, de Estados Unidos, pero lo más similar que te puedes ver, ¿no? En la zona manejan ese tipo de cosas. Entonces hay una presencia militar enorme. Ahí, vaya, la gente que va viviendo en familias militares, gente que va, que no todo el mundo, pero hay conexión con todo tipo de los militares. Es realmente sorprendente que haya podido ocurrir. Y sin duda, eso es operación con los ucranianos, que no se sabe, que van a decir que no, pero nadie va a sacar eso ahí. Y eso tuvo que planificarse por mucho tiempo. Eso no es así que le tiraron a una ciudad en la frontera. No. Eso no pasa de un día para otro.
Uh-huh. Ya que mencionas la palabra planificar, Rusia sigue atacando la infraestructura ucraniana, sobre todo, en este caso, las centrales eléctricas.
Y nucleares.
Y nucleares.
Sí, mira, es parte de esta estrategia de ellos, porque lo que pasa es que, la electricidad para tratar, vaya, las ciudades ucranianas ya muchas no tienen electricidad en la noche o en gran parte del día, incluyendo Kiev, incluyendo la capital, y no te voy a hablar de otras también, ¿no? Otras, casi todas, están sufriendo. La parte de la parte nuclear, esto siempre ha estado ahí peligroso, pero también es porque viene, se deriva la energía, Ucrania deriva mucha de su energía interna, de la energía nuclear, ¿no? Tiene varias plantas nucleares, está la famosa de Zaporizhia, que es la más grande de Europa, que hemos hablado mucho, pero hay en Mykolaiv, hay en otras partes, hay varias. Y yo creo que parte de eso es para también, ¿no? Obviamente, por un lado, afectar la parte del ejército ucraniano, pero por otra parte, para que la electricidad del día a día de las personas, de nuevo, no es lo mismo. Ellos cuentan que no es lo mismo apoyar la guerra con la moral alta como es que apoyarla cuando no tienes gas y electricidad y agua, es complicado. Pero bueno, hoy tiraron muchísimos, las defensas ucranianas respondieron, tumbaron mucho, pero obviamente los tiran a la misma vez y muchos caen. Pero inclusive cerca de la capital, pero en otras ciudades, todos los días caen, todos los días hay ataques, pero hay una tendencia, yo le estaba diciendo el jueves justo a una colega mía que estaba, me decía, hay muchas sirenas hoy, va acá. Y yo le dije, a mí me parece que vienen el lunes. Dicen, ¿cómo tú sabes? Bueno, yo no sé, pero hay una tendencia de que los rusos abren la semana con muchos bombardeos. Las últimas, si uno mira atrás, las últimas 5 o 6 semanas, como 4 o 5 veces ha habido el lunes. No quiere decir que otros días no ha habido, pero claro, pero han comenzado la semana así.
Cuando estamos viendo esto en sentido general, vimos al principio una Ucrania defensiva, absolutamente defensiva, incluso pidiendo ayuda para poder defenderse. Pero después vimos a una Ucrania utilizar cierta ofensiva. Y cuando digo cierta ofensiva, ya sabemos, bueno, podemos, sin nivel de especulación, podemos decir las cosas que están pasando muy cerca, muy adentro de Rusia, como tú dices, muy cerca de Moscú, por un lado. Por otro lado, dentro del territorio ucraniano, la ofensiva del ejército ucraniano recuperando territorios. ¿Tú crees que esta va a ser la tendencia, a pesar de que Rusia va a continuar tratando de debilitar a Ucrania? ¿Vamos a ver a una Ucrania más ofensiva dentro de todo este conflicto?
Mira, es difícil sostenerlo. Ucrania sabía que tenía, que si tenía una oportunidad de recuperar algo, tenía que ser ahora antes que llegara el invierno bien fuerte, ¿no? Y entonces montaron las dos contraofensivas muy, muy efectivas. La primera en el noreste, la zona de Kharkov, o de Kharkiv, ucraniano, Kharkov en ruso, donde tomaron mucho territorio, lo tomaron bastante rápido. De hecho, la ciudad de Kharkov nunca cayó, que es la segunda ciudad más importante y está a unas 26 millas de la frontera, ¿no?, de Rusia. Y esa es una zona, pero tomaron muchas zonas alrededor que habían estado bajo el control ruso desde el principio de la invasión, porque de nuevo, cuando empezó, estaban ahí, era cruzar la frontera, y eso la retomaron. Y después la zona de Jersón, que se tomó en las primeras semanas. De hecho, ahí había muchos colaboradores, y ahí tomaron los rusos la única ciudad provincial sin disparar mucho, ¿no? Básicamente entraron y tomaron, y la tenían desde marzo, y esa parte cayó ahora, hace unas semanas. Ahora todavía controlan los rusos el otro lado del río. Es importante que los Jersón, al caer, es la única ciudad y el único territorio ucraniano que controlan los rusos en el lado occidental del río Dnipro, que es el que divide al país. Los rusos controlan la parte del este y hay muchas peleas ahora andando. Esa es la entrada de Crimea. Yo creo que eso ha sido muy efectivo, los ucranianos concentraron toda su ofensiva antes que llegara el invierno. Es difícil seguir, porque los rusos lo que hicieron, aprendieron de Kharkov, fue un desastre. Retrocedieron, esperaron mucho, tuvieron muchas bajas, tuvieron que salir corriendo, dejaron muchas armas. En Jersón retrocedieron, cuando vieron que ya las tropas no podían aguantar el otro lado del río, básicamente evacuaron a todo el mundo y se anclaron del otro lado, ¿no? Que es lo que están defendiendo. Perdieron la ciudad, que era simbólicamente importantísima y estratégicamente, pero se han atrincherado. Entonces, le va a ser más difícil tomar más parte del territorio que lo están intentando. Pero esto es porque también no solo los ucranianos estaban, la moral rusa había caído, la mayoría de los soldados que estaban ahí no estaban tan bien entrenados, sabes que hubo una movilización, obviamente, pero no hay, la moral del ejército ruso está muy baja, no solo porque muchos no quieren ir a pelear a Ucrania, pero también los que estaban ahí le dijeron que esto iba a ser una cosa rápida. Uh-huh. Muchas de las familias pensaban que iba a ser una cosa rápida, y ahora vamos camino un año, han habido muchos muertos de ambos lados, y entonces creo que eso es lo que se está viendo en el sentido de esos avances ucranianos. ¿Cómo va a seguir? Yo creo que ahora vamos a estar en una situación donde puede haber todavía algunos avances ucranianos, pero Rusia está también atacando mucho en la zona del Donbass, que ha tratado de tomar desde que comenzó la guerra, y ha tomado parte, pero no toda, y estamos viendo una cosa que va a ser difícil, tomar grandes territorios, parece, de aquí a finales del invierno. Creo que ahora es donde se recalibra la situación, y por eso los ucranianos están tratando de avanzar lo máximo posible para estar en una situación donde, a la hora de recalibrar, se pueda tener una posición favorable, ¿no?
Claro, claro. De hecho, las fuerzas ucranianas planean continuar sus operaciones durante el invierno, como tú dices, Eric, pero también vemos a Zelensky llamando a resistir debido al intenso invierno para ganar la guerra contra Rusia. No sé hasta cuándo se pueda resistir, ¿no?
Porque él sabe lo que te estoy diciendo. Va a ser muy difícil para la población. Ese es el tema. ¿Sabes? Tú el ejército, cuando tú estás en el ejército, estás peleando, puedes estar cansado psicológicamente, puedes estar ahí, pero tú estás peleando, estás en toda la batalla. El civil de día a día, y especialmente cuando tienes ancianos, niños, mujeres y personas que no están ahí, han estado apoyando de muchas maneras, y muchos se han incorporado al ejército, pero no es lo mismo apoyar, yendo a centros de apoyo, regalando comida, armas, lo que sea, todo lo que están haciendo, que cuando tú llegas a tu casa no tienes calefacción, tu niño está enfermo, no tienes electricidad, está a menos 10 grados la temperatura, ¿no? Es muy difícil. Entonces, Zelensky sabe que la estrategia rusa es realmente presionar a la población ucraniana para que presione al gobierno. Y de hecho también, ¿sabes? Cuando uno está ganando o cuando tienes, cuando puedes controlar lo que está pasando, por lo menos la información que está pasando, pues la gente se anima más. En estas últimas semanas hubo inclusive una disputa, inclusive entre Zelensky y el alcalde de Kiev, que Klitschko, que ellos son rivales políticos, pero durante la guerra obviamente han sido grandes aliados, etcétera. Pero, claro, aquí, ¿de quién era culpa que esto no hubiera así, que no hubiera Entonces, estas pequeñas cosas son cosas mucho más grandes que los rusos quieran explotar. ¿Y cómo la explotas tu día a día? Tú, si tú te sientas y sabes que llegas a tu casa y por lo menos tienes comida, calefacción para tus hijos, para tu esposa, para etcétera, bueno, tú ahí puedes apoyar. Cuando la situación tuya en tu casa está muy crítica, no es que tú estás todavía a favor de tu país, de tu ejército, etcétera, pero se convierte, tu prioridad es otra, tu nivel de apoyo de sostener hasta cuándo es otra. Ese es el cálculo, pues te digo, y por eso Rusia aprieta con este nuevo general, que su presidente es bombardear todo, y Zelensky sabe, está tratando de preparar psicológicamente al pueblo ucraniano, no alentarlo, pero sabe, esto va a ser difícil los próximos 2 meses.
Hay una reacción por parte de Rusia, en este caso Lavrov, el canciller Sergei Lavrov, que dice que es muy peligroso, dice él, por supuesto, que es muy peligroso, incluso está advirtiendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha congelado el diálogo sobre estabilidad estratégica, y dice Lavrov que esto es muy peligroso. ¿Se debía haber continuado este diálogo sobre estabilidad estratégica? ¿Hace bien Estados Unidos en suspenderlo? Porque la guerra es la guerra, por un lado, o sea, o más que la guerra, el ataque indiscriminado de Rusia sobre Ucrania. Pero por otro lado está la seguridad mundial. No sé qué balance tú haces de esto.
Mira, este tema es, obviamente, tiene sus complicaciones. Porque por un lado, en algún momento hay que negociar, ¿bien? En algún momento aquí hay que negociar. ¿Qué es lo que pasa? La cuestión es cuándo están las condiciones dadas. Yo creo que Rusia no tiene intención de negociar ahora. ¿Bien? Eso es lo importante, que algunas veces el Occidente no se da cuenta. Si hubiera intenciones reales de negociar, entonces tú dices, bueno, conversar, siempre es bueno conversar, porque tú conversas y ves en qué acaba esto. Pero Rusia no, Putin no vino hasta aquí y ha perdido esta batalla, anexó territorios que no tenía y después perdió parte de esos territorios que él anexó ficticiamente. No viene ahora para negociar quedarse con el Donbass, que básicamente podía haberlo hecho de otra manera, ¿no? Él quiere realmente desmantelar el gobierno de Ucrania, ¿no? Y tener control de Ucrania. Entonces, los rusos no van a negociar. Yo creo que sentarse a negociar con los rusos ahora es un error. No porque sentarse a negociar sea un error, porque creo que el gobierno del Kremlin no quiere negociar todavía, porque piensan que necesitan más. Yo creo que, y en gran parte también, parte de esta ofensiva es porque si llega algún tipo de negociación, ¿a dónde está Ucrania? Ahora, dicho eso, están los intereses de Ucrania y están los intereses de otros países, ¿no? El Occidente tampoco quiere esta guerra eterna, porque no la puede sostener eternamente. Ha dicho las cosas correctas, etcétera, ha apoyado a Ucrania. Ucrania no puede pelear sin el apoyo del Occidente, ¿no? Eso lo tenemos claro. Entonces también hay que ver, pero la idea de que vamos a darle a Putin una salida, yo siempre escucho una salida para que salve su cara en la casa y eso, a mí me parece realmente no muy pragmática, porque esto no es lo que Putin no quiere negociar ahora, porque para él la salida acá es tener algún tipo de control sobre Ucrania. Yo creo que aquí va a haber negociación cuando uno de los dos lados realmente sufra un nivel de derrota militar, no tiene que ser completa, pero derrota militar suficiente importante que diga, de repente extender la guerra me va a costar muchísimo más que mantenerla, que hacer una negociación. Y hasta ahora ambos lados creen que si continúan pueden sacar más. Los rusos, los objetivos de ellos no están remotamente lo que ellos querían. Ahora Ucrania está más armada, más cerca al occidente, el ejército mejor entrenado, países de la OTAN están más cerca y tienen control de parte del Donbass, ni el Donbass completo, y parte del sur, que es bastante, pero no ni remotamente lo que ellos buscaban. Y por el otro lado, Ucrania no quiere entregar todos estos territorios, ¿no? Ahora, la idea de que algunas veces dicen queremos tomar Crimea, tenemos de vuelta y todo, eso es un poco más difícil, ¿no? Claro. Pero puede ser parte de una negociación donde, pero no va, ahora se sienten que pueden retomar todo, porque han estado ahí, aunque a lo mejor factiblemente no sea factible.
Claro.
Pero sí creen, porque han ganado, han tomado territorio en Arco, han tomado territorio en Jersón.
Han tenido victorias.
Y si le entregan a los rusos el territorio nada más, que dice que los rusos no van a volver a invadir en 6 semanas. ¿Qué tipo de sistema tiene? ¿Sabes? Hay una serie de cosas. Negociar siempre es bueno, pero es bueno cuando ambas partes están interesadas en negociar.
Claro que sí. Muy bien. Con esa opinión, Eric de la Fuente, muchísimas gracias. Concluimos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Igualmente. Hasta aquí, Tema Fondo.